¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de Cátedra de Pedro. En nombre de quienes conducimos y producimos su radio revista católica, les saludamos deseándole un feliz descanso. Al mismo tiempo, agradecemos sus llamadas y felicitaciones a esta nueva forma de hacer radio de una forma profesional. Desde ya ponemos nuestro teléfono a su disposición, el 514628. Le repito, 514628, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Además, les invitamos que nos escriban todas sus opiniones al apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad. Le voy a repetir la dirección por si no se le quedó: al apartado postal 235-A, Guatemala Ciudad. A las primeras 10 personas que nos escriban sus opiniones y lo que desean escuchar en nuestro programa, les regalaremos una fotocopia de los mensajes que ya ha dejado la Virgen en Guatemala.
Bueno, y después de haberlos saludado, esperando que estén en su casa pasándola bien, les presentamos nuestros titulares. Para iniciar, les presentaremos nuestra oración acostumbrada. En Vida de los Santos, les hablaremos de la fundadora de las Oblatas del Corazón de Jesús, Luisa Teresa de Montaignac. En Documentos de la Iglesia, les presentaremos una breve reseña de las cartas y encíclicas más importantes. En Reflejos de la Vida, les hablaremos de un caso que se llevó en Italia. Una madre que prefirió morir de cáncer antes que abortar. En Apariciones de la Virgen María, nos trasladaremos a Francia al año 1830, en la aparición de la Medalla Milagrosa. En Los Grandes de la Historia, les hablaremos de Galileo Galilei y sus descubrimientos astronómicos. En nuestra reflexión bíblica, les hablaremos sobre la aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. Quédense con nosotros, sean bienvenidos.
Señor, yo me pregunto, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién tendrá vía libre a entrar en tu casa? ¿Quién podrá habitar contigo en la morada del Padre? ¿Quién será capaz de llegar a poseer la vida eterna? ¿Quién cantará tus alabanzas en la Jerusalén celeste? ¿Quién habitará en tu santo monte y participará de tu reino? Señor, con un corazón limpio y sincero, transparente y puro, quiero, Señor, llegar hasta tu casa, donde vivir por siempre en alianza. Yo quiero, Señor, andar sin tacha, andar con un corazón verdadero, que no haga juego sucio, ni maneje al hombre, ni obre la injusticia. Quiero obrar la justicia, llevar tu plan de salvación a los hombres, dando al que tiene hambre pan, y al desnudo abrigo, dando al que no tiene techo una casa, dando amor al que vive solo, y dando un trozo de tierra al que sin tierra propia trabaja. Señor, con un corazón que diga la verdad siempre, quiero, Señor, ser testigo entre los que no tienen nada. Yo quiero ser, Señor, bueno de corazón para el hombre, y que mi lengua no sea espada que destruye y corta, que ataca y golpea y deja tirado en el camino, con tal de seguir adelante y triunfar, caiga quien caiga. No quiero dañar a mi hermano ni destrozar su imagen. No quiero, Señor, hacer agravio a mi prójimo, ni dejarle herido, ni menospreciarlo. menospreciar al hombre sencillo y que no puede defenderse. No quiero, Señor, abusar de mi poder frente a los pobres de la tierra, engañándoles, mintiéndoles, diciéndoles palabras y más palabras. Señor, con un corazón que haga siempre juego limpio, quiero caminar paso a paso, dejando amor y paz en mi marcha. Yo quiero ser, Señor, hombre de aguas cristalinas, hombre de aguas puras, donde se ve el fondo al mirarlas. Quiero ser como tú, Señor Jesús, que al fin quedaste solo, pero siempre, en cada paso, fue limpia tu jugada. Dame, Señor, la fortaleza del que no busca intereses, y su interés es servir allí donde haga falta. Dame ojos que descubran el sufrimiento del hombre y que sepa llegar hasta donde siente el dolor de su llaga. Señor, con un corazón que haga siempre juego limpio, quiero vivir la verdad de tu evangelio sin ser hombre de dos caras. Que mi pie, Señor, nunca pise al inocente en el camino. Que mis manos estén limpias al soborno del que aguarda aplastar al que encuentra en sus caminos y no deja vía libre para comprar con dinero y con sangre al que no deja avanzar su pancarta. No deje, Señor, que mi corazón vacile ante lo injusto. Haz que mi corazón sea limpio como la luz de la mañana. ¿Quién podrá, Señor Jesús, morar en tu tienda abierta? ¿Quién podrá, Señor, sentarse en tu mesa con túnica blanca? El que tiene el corazón sincero y juega limpio con los hombres y practica la justicia, siendo fiel a la palabra dada.
Ves la guitarra, voy a decirte alguna verdad. Si te molesta que te la diga, anda buen hombre, márchate ya. Porque yo soy como aquel río que en invierno al crecer todo lo que haya en su seno no da conocer. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay calor porque tengo la razón. Una voz no callará mientras diga la verdad. Es como una piedra, puede golpearme a mí como a ti. Todo depende quién tenga culpa, mas no me importa, yo canto así. Porque yo soy como aquel río en invierno al crecer todo lo que haya en su seno no da conocer. Una voz no callará mientras diga la verdad. Puedo decir que hay color porque tengo la razón. Una voz no callará mientras diga la verdad. Quien tiene miedo a algo le teme. el inocente no temerá. Ese que tiembla cuando yo canto, sé lo que digo, mi culpa tendrá. Porque yo soy como aquel río, que en invierno al crecer, todo lo que hay en su seno lo da a conocer. Una voz no callará, mientras diga la verdad. Puedo decir que hay dolor, porque tengo la razón. Una voz no callará, mientras diga la verdad. Puedo decir que hay dolor, porque tengo la razón. La ra ra, la ra ra ra. No callará mientras digo la verdad.
Estás escuchando tu radio revista católica Cátedra de Pedro. Llámanos, estamos deseosos de escucharte. 514628. Repito, 514628. Gracias por llamarnos. Y ahora escuchemos en nuestro segmento Vida de los Santos, en donde le hablaremos hoy de la vida de la fundadora de las Oblatas del Corazón de Jesús, Sor Luisa Teresa de Montagnac.
Los Santos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Vida de los Santos. El día de hoy hablaremos de Sor Luisa Teresa de Montagnac. Luisa Teresa de Montagnac, para quienes de alguna manera están ligados a la experiencia de ser iglesia, no pasará en modo alguno inadvertido, y aún para muchos laicos, es casi seguro que despertará un ligero cosquilleo en la memoria, porque la religiosa supo trascender aún con una serie de limitaciones físicas, los propios sobresaltos e incertidumbres del siglo XIX. Luisa Teresa de Montagnac fue hija de una familia profundamente cristiana que le transmite la fe como una valiosa herencia. Nace en Havre el 14 de mayo de 1820. De sus padres, Raimundo de Montagnac y Ana Raffin, recibe el ejemplo de una vida sencilla y dispuesta a acoger a todos sin acepción de personas. Según sus propias palabras, ella manifiesta que de niña era vivaz y espontánea. Yo estaba hecha para amar y por eso me apegaba sin medida a todo lo que era bueno, a todo aquello que lo era menos, dice. De acuerdo con sus biógrafos, Dios se manifiesta en su vida a los 7 años en la contemplación de un nacimiento. La persona de Jesús cautiva a Luisa Teresa. Después de ese momento, siente una gran inclinación por la oración y emplea su influencia para atraer a sus compañeras a hacer lo mismo. Luisa Teresa es internada en el año 1827 en el convento de Chaveroux, en donde tiene experiencias un poco sombrías, por lo que es trasladada a París a otro internado. A los 20 años permanece inmovilizada 10 meses. Esto constituye para ella su primera prueba de salud, durante la cual profundiza sus experiencias espirituales. Durante 33 años, su limitación física hará que se desplace con muletas o en silla de ruedas. le será necesario toda la energía del amor para permanecer constantemente entregada a los otros, para despertar la increíble actividad que caracterizó su vida y que irradió desde Montlucón. Luisa Teresa, motivada por su tía, la señora de Raffin, pronunció su voto al Sagrado Corazón el 8 de septiembre de 1843. Su oblación es para la congregación, don radical de su persona, como respuesta al amor primero de Dios. Pero, ¿qué sentido y realidad se expresa a través de la oblación? El Antiguo Testamento emplea la palabra holocausto, ofrenda, sacrificio de comunión y oblación para designar los dones ofrecidos a Dios según sus ritos muy complejos. A partir de ese momento se convierte en heredera del proyecto de su tía, la señora de Raffin, el cual se inicia en Francia a través de un vasto plan cuyo objetivo principal consiste en unir a las mujeres de la sociedad a través de la devoción al corazón de Jesús y llevarlas a la acción de su propio medio. En el año 1874, el Instituto Religioso, bajo su fundación, logra su consolidación con el nombre de Pía Unión de las Oblatas del Corazón de Jesús. Son famosas por esa época las palabras: unas brasas dispersas no producen llama ni calor, unidas pueden encender un gran fuego capaz de iluminar y calentar el mundo. Estas palabras resultaron proféticas al emprender su misión y extenderse en Francia y otros países como Portugal, Polonia, El Salvador, Nicaragua, Bélgica, Guatemala, Zaire, México, Panamá y Centroáfrica. En El Salvador, las Oblatas del Corazón de Jesús, bajo ese maravilloso pensamiento de no somos ni enfermeras, ni enseñantes, ni catequistas, lo seremos si es el agrado de Dios, han venido realizando una labor que llega a los 96 años, bajo los lineamientos y el ejemplo de ese magnífico y generoso corazón que dejó de latir hace 105 años.
Refugies en el alcohol y el tabaco. Tú no necesitas de esa basura para ser feliz. Recuerda que muchas personas han muerto por beber y fumar. Jesús quiere jóvenes sanos y alegres.
Estás escuchando tu radio revista dominical Cátedra de Pedro por Radio Progreso, la onda de la alegría. Te invitamos a que nos escribas. Nuestra dirección es Novena Avenida 0-32, Zona 2, Guatemala, Ciudad. Programa Cátedra de Pedro.
Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera. hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a analizar las principales cartas, encíclicas y exhortaciones apostólicas e instrucciones como orientaciones pastorales que la Iglesia ha lanzado últimamente y que en segmentos siguientes vamos a ir analizando uno por uno. Hoy solamente veremos un brevísimo resumen de cada uno. Por ejemplo, hablemos de el Redemptor Omnis. ¿Sí? Esa encíclica fue escrita en 1979. Al comienzo de su ministerio, subraya la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia y del hombre. Solo en Cristo el hombre puede descubrir su dignidad y su alcance, su plenitud humana y su salvación. Veamos otra. La vives en misericordia. Esta fue escrita en 1980. Esta encíclica es una meditación sobre el amor, la fe, la misericordia de Dios Padre. La verdad sobre el hombre como una de los elementos de la alianza. Solo si se reconoce en la fe el amor providente y misericordioso de Dios, se obtiene la salvación. Dominantum et verificatem. ¿Sí? Esta fue escrita en 1986. Es una encíclica completa de una reflexión sobre la obra redentora del Hijo e iniciativa misericordiosa del Padre. Recuerda el rol singular del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia como fuente de inagotables de santidad, de renovación interior, de dramatismo y dinamismo misionero e impulso ecuménico. Otro de los documentos muy interesantes que encontramos es también la Redemptoris Mater. Esta carta se la recomiendo muy en especial porque no se habla mucho de la Virgen María. El misterio de Cristo y de la Iglesia es inseparable de la presencia de María. La encíclica presenta a la Virgen como un modelo de la Iglesia y de la vida cristiana sobre todo ante los nuevos retos y las nuevas esperanzas que suscita la llegada del tercer milenio. Así que se las recomiendo. Cada una de estas pueden conseguirlas en cualquiera de las librerías católicas de la República. Habrían otras como, por ejemplo, la Iglesia y su misión en el mundo. El Papa, conforme a la naturaleza sobrenatural de la Iglesia, su estructura peculiar y su misión específica en el mundo, ha sacado documentos como, por ejemplo, la Catequesi Tradendi, un documento excelente que me tocó estudiar mucho tiempo a mí, una exhortación apostólica post-sinodal sobre la renovación de la catequesis, es decir, de la educación en la fe. Habla de los contenidos, de los destinatarios, los sujetos y las formas de catequesis. Es excelente para quien quiere ser catequista y, por supuesto, una persona que vaya a predicar la palabra de Dios. También tendríamos Syllabarum Apostolicum. Esta es una encíclica que celebra el onceavo centenario de la muerte de San Cirilo, que junto con San Macedonio ha evangelizado a los pueblos esclavos de Europa Oriental. Los dos misioneros nos ofrecen un modelo de evangelización inculturizada y en una comunión con la Iglesia universal. Un interesante documento, de verdad. También estaría la Christi Fidelis Laici. Esta fue escrita en 1988. Es una verdadera exhortación apostólica post-sinodal sobre la vocación y la misión de los laicos cristianos en la Iglesia y en el mundo. Los temas trasladados son la dignidad de los fieles laicos, también estaría los carismas y los ministerios, las formas de participación en la misión, los criterios de la eclesialidad, de los grupos y movimientos, etc. Cada cristiano tiene que asumir su responsabilidad que defiende desde el bautismo. También está Mulieris Dignitatem. Con esta carta, escrita en 1988, una carta apostólica en ocasión del año mariano, el Papa proclama la dignidad de la mujer en el plan de Dios, sus derechos fundamentales y su sublimidad de su misión. Él invita a todas las mujeres a asumir en plenitud su responsabilidad ante la vista de la humanización de la sociedad y del crecimiento del reino de Dios. Un documento verdaderamente bueno para todas las damas. Veamos también las cartas de las mujeres, ya que estamos hablando de este tema. Esta fue escrita en 1995, ante la Conferencia Internacional de Pekín sobre la mujer, la que fue organizada por la ONU, si recordarán ustedes. El Papa dirige una carta directamente al corazón y a la mente de todas las mujeres del mundo. Él pide perdón por las faltas de muchos de sus hijos en la iglesia contra la dignidad de la mujer, diciéndoles y pidiéndoles perdón por los atropellos y las humillaciones que es objeto la mujer. Así que pues les hemos dado un brevísimo repaso a todos estos documentos. Esperamos sus sugerencias, sus dudas, sus opiniones. Serán contadas en este segmento, puesto que es para aclarar dudas. También vamos a tratar, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, de los cuales ya alguna vez habrán escuchado hablar. Y si no, lo hablaremos en próximos programas. Muchas gracias por su atención.
Documentos de la Iglesia. Análisis y comentario de las principales encíclicas, documentos, cartas pastorales que escriben el Papa y los pastores de la Iglesia Católica. Una producción de Yuri Cabrera.
Estás escuchando tu radio revista dominical católica Cátedra de Pedro en Radio Progreso, la onda de la alegría. Llámanos, estamos esperando tu llamado. 514628 es el teléfono. 514628. Ahora les presentamos nuestra sección Reflejos de la Vida. Hoy hablándoles de un caso verdaderamente espeluznante que se llevó a cabo en Italia. Una madre que prefirió morir de cáncer antes que abortar. Escuchemos con atención.
Nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Producción de Erwin Medina.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Les saluda su amigo Erwin Medina. El día de hoy les hablaremos de un caso muy dramático que se llevó a cabo en el país de Italia. Se trata de la historia de María Antonieta Perretta, que conmovió a todo aquel país. Escuchemos. María Antonieta Perretta es una madre de 32 años. Se encontraba en el cuarto mes de embarazo cuando de repente empezó a orinar con sangre. Se pensaba en un principio que era algo relacionado con su estado. Sin embargo, se descubrió después que era un cáncer en el riñón derecho. En un principio, los médicos decidieron extirparle el riñón, pero visto que el cáncer se encontraba en un avanzado estado, la única salida era tratarla con quimioterapia. Pero antes María Antonieta tenía que ser sometida a un aborto. La joven, madre de otra niña de 3 años, se opuso con fuerza diciendo: "Quiero ver la cara a este nuevo niño. No abortaré. Llevaré adelante el embarazo", dijo a los médicos. Mientras tanto, un vecino que conocía a María Antonieta afirmaba que jamás la había escuchado decir que estuviese arrepentida por la elección adoptada. El 13 de julio del año pasado, cuando se encontraba en el 8º mes de embarazo, nació Ana Lisa. Tardó 28 días en ver la cara de su hija, porque había nacido con algunos problemas. Poco después de haber nacido la niña, María Antonieta se sometió a quimioterapia, pero los médicos ya nada pudieron hacer por ella. El cáncer se había expandido de tal manera que afectó otras zonas vitales. Fuente de los hospitales de Génova y Potenza, donde estuvo internada María Antonieta, señalaron que, incluso abortando y sometiéndose a tratamiento desde el momento en que fue advertido el mal, hubiese sido muy difícil que venciera al cáncer, porque este era de la forma más agresiva. Cuenta su esposo Gaetano, de 38 años, con lágrimas en los ojos y con voz entrecortada, que María Antonieta falleció de manera serena y orgullosa de haber traído al mundo a la pequeña Ana Lisa, quien ahora tiene 9 meses. Una triste historia, un reflejo más de la vida, que nos demuestra la valentía de una madre, su abnegación total y su amor hacia el ser que cargaba dentro de su vientre, aún sabiendo que su vida estaba en peligro, pero pudo más la fuerza del amor que el miedo a morir. Les habló Erwin Medina. Hasta la próxima.
El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Pero en su paso por este mundo, experimenta muchas situaciones dolorosas y frustrantes. Es aquí donde surge Reflejos de la Vida. Una producción de Erwin Medina.
Caso dramático realmente. Si ustedes conocen alguno de los casos como los que se han presentado en esta sección, pueden enviar su correspondencia escribiéndonos ese tipo de historias al apartado postal 235-A, Guatemala, Centroamérica. Repito, Apartado postal 235-A, Guatemala, Centroamérica. Todas las historias son de sumo cuidado, revisadas, y si es que hay que cambiarle los nombres, se le cambiarán. La privacidad de nuestros oyentes es lo primero. Así que esperamos su correspondencia, sus inquietudes y dudas respecto a este tipo de secciones que nos hacen ser más humanos.
Te recordamos que estás escuchando tu radio revista Cátedra de Pedro por Radio Progreso, la onda de la alegría. Te invitamos a que te comuniques con nosotros al teléfono 51-4628, repitiendo, al 51-4628. Y ahora es el momento de presentarles nuestra sección Apariciones de la Virgen María. Hoy hablando desde Francia en el año 1830, en la aparición de la Medalla Milagrosa. Escuchemos.
Las apariciones de la Virgen María. Un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo. Una producción de Yuri Cabrera.
Bienvenidos a esta sección, amigos oyentes. Hoy vamos a iniciar una serie de dos o tres segmentitos que van a hablar sobre la aparición de la Virgen en Francia en 1830, la de la Medalla Milagrosa, una de las pocas apariciones que han sido prácticamente catalogadas por la Iglesia Católica como verídicas o verdaderas. Para dejarles claro de que esta será hecha por partes, tomando en cuenta que el material que tenemos a nuestra disposición es bastante largo. Entonces, iniciemos el relato. Nace Catalina Labrouet el 2 de junio de 1806 en Finales Montiers, en Vergorge, Francia. Novena de 11 hijos. Tiene 18 años, imagínense ustedes. Y por supuesto el padre trata de distraerle la idea de hacerse religiosa. Obviamente algún joven ya se ha fijado en tan bella mujer. Por lo que la muchacha no cae en el intento de seducción. Así las cosas, el padre la envía en el otoño de 1828 a París, a casa de un hijo, Carlos, propietario de una fonda. Catalina se pone a servir a carpinteros, albañiles y picapiedras. Entre el acre olor de las caballerizas, el hedor de las sopas de cebolla, en realidad las vergonzosas señalamientos y atrevimientos de esos hombres, en ese marco llega el sueño revelador. La muchacha estaba rezando en la iglesia de Fein, en su capilla favorita dedicada a la Virgen. Ese fue un gran acontecimiento, en donde observó que un sacerdote revestido con los ornamentos sagrados celebró la Santa Misa. Terminada esta, el sacerdote hacía señales a Catalina para que se acercara, como si él quisiera hablar con ella. La joven, en cambio, casi como asustada, se aleja, sin poder separar un solo ojo de la mirada penetrante del supuesto anciano. Al salir de la iglesia, Catalina va a visitar a un enfermo y allí nuevamente la dulce fisionomía del anciano sacerdote aparece y una vez le escuchó decir: hija mía, es bien hermoso cuidar a los enfermos. Tú me rehuyes, pero un día me escucharás, ve y me vendrás a visitar. Dios tiene sus designios sobre ti, no lo olvides. Y el sueño se desvaneció. Ese sueño acaeció en el pensionado de Chamberlain, Sir Sain, donde Catalina había sido enviada para aprender a leer y a escribir. Pero, ¿quién era aquel sacerdote? ¿Qué significaba sus palabras? A 46 años de distancia, Catalina hablaría de ello a su hermana Luisa. Imagínense ustedes, tanto tiempo que ocultó ese sueño maravilloso. Inmediatamente, la hermana, que en ese entonces era una de las personas encargadas de los pensionistas, al verla como una desentrañada e inculta campesina, Catalina pide ir a un hospicio de las Hijas de la Caridad, precisamente en Chamberlain, mientras empieza las experiencias para recibir esa gran aparición. Catalina fija entonces su mirada en un cuadro colocado en la pared central. Así que, amigos, la próxima semana vamos a escuchar la segunda y tercera parte de esta gran historia de la aparición de la Virgen María en Francia, la de la medalla milagrosa.
Las apariciones de la Virgen María, un segmento donde le informaremos sobre las visitas y mensajes de la Virgen al mundo, una producción de Yuri Cabrera. Historia. Un espacio donde hablaremos de hombres y mujeres que han dejado su huella en la historia.
Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un gran físico y astrónomo. Nació el 15 de febrero de 1564. Estudió en la Universidad de Pisa filosofía aristotélica y medicina, pero su interés se centró en las matemáticas, disciplina que consideraba como básica para el conocimiento de la naturaleza humana. En el año 1583 descubrió las leyes del péndulo a raíz de la observación que hizo de la oscilación de una lámpara en la catedral de su ciudad natal. Dos años después se trasladó a Florencia, donde estudió ampliamente las obras de Arquímedes y elaboró su más importante investigación sobre las leyes del movimiento. Galileo también inventó el telescopio, con el que observó los astros, descubriendo las agrupaciones estelares de la Vía Láctea. Sus observaciones lo llevaron a adoptar la teoría que el Sol es el centro del universo. En Florencia también descubrió las tres fases de Saturno,
las fases de Venus y Marte. En el año 1611, observó que los planetas no tenían luz propia y que Venus y Marte giraban alrededor del Sol. De regreso a Pisa, en el año 1612, escribió el Tratado sobre los cuerpos flotantes, en el que explicó por vez primera los fundamentos de la hidrostática. Y en el año 1613, escribió sus cartas donde defendía abiertamente la doctrina de Copérnico, lo que motivó su persecución y condena por el Tribunal de la Inquisición. Galileo Galilei murió en el año 1642, pero sus descubrimientos han sido de gran ayuda para todos los científicos en la actualidad.
Historia. Un espacio donde hablaremos de hombres y mujeres que han dejado su huella en la historia. Una producción de Erwin Medina. Hasta la próxima. Thank you.